entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, este 14 de noviembre, pero además de la tercera cumbre virtual de diabetes, saludamos en la línea telefónica a Marisol Olarra. Ella es educadora en diabetes y licenciada en nutrición. Y mucho de esta enfermedad tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. Dicen por ahí que somos lo que comemos. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe Marisol esta mañana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Así es. La diabetes en México es un problema que desde hace varios años se ha venido comentando que es una emergencia sanitaria, de hecho. En México, aproximadamente 12.6% de nuestra población mayor de edad vive con esta condición. Pues es muy importante llamar o hacer un llamado a toda la población a que realice pruebas de prevención o de control, si es que ya viven con la enfermedad, y además, como bien lo mencionaste, cambiar hábitos es importante, tanto temas de alimentación, ejercicio, pero también hay una cosa vital, lo que es la educación en diabetes. La educación en diabetes para todas las personas debe ser lo más importante. La educación en diabetes consiste en conocer sobre la condición, cómo afecta ciertos alimentos, el no realizar ejercicio, cómo puedo llegar al autocontrol, porque la realidad es que la persona que vive con diabetes es responsable del control y manejo de su padecimiento. Entonces, en este marco del Día Mundial de la Diabetes, la tercera cumbre virtual reúne a valiosos aliados para ofrecer educación en diabetes. Es muy importante que las personas y los profesionales de la salud tengan acceso a la educación en diabetes. Y bueno, esta cumbre trata de conferencias virtuales para personas que viven con diabetes o para profesionales de la salud de primer contacto que están interesados en una actualización en todos los temas, desde el diagnóstico, tratamiento, insulina, dispositivos médicos, etcétera. Pueden acercarse a la tercera cumbre virtual de diabetes para obtener información de gran valor, concientizarnos y tener muchísimo más enfoque en nuestros cambios de hábitos. Entonces, si alguien está interesado en conocer cómo entrar a estas conferencias virtuales, que además son completamente gratuitas, puede ponerse en contacto con nosotros. A través tenemos un Facebook que es BD Ultrafine, o tenemos un número de contacto que es el 823-63-942 opción 2, o un correo que es atencion-diabetes@bdbdebueno.com.
Ahora, Marisol, ¿la alimentación es el principal riesgo para la detonación de la diabetes? ¿Qué se debe comer? ¿Qué se debe evitar, por ejemplo, cuando alguien ya tiene resistencia a la insulina?
Mira, es una pregunta muy interesante. En realidad, debemos incluir todos los grupos de alimentos, pero hay dos grupos en específicos que debemos controlar. Son los azúcares simples, que están contenidos en refrescos o algunos alimentos procesados. Y por otro lado, las grasas, sobre todo las grasas saturadas o las grasas trans. Grasas saturadas, que son grasas de origen animal, y grasas trans son aquellas que están contenidas en alimentos industrializados como pastelería, pastelitos, galletas. Entonces, todo lo que tenga relleno o que tenga, digamos, las galletas sándwich o cualquier pastelería procesada, es una grasa trans que puede dañar nuestras arterias. Entonces, hay que tener sumo cuidado con eso y cambiar por cereales integrales. Por ejemplo, nuestra tortilla es un cereal integral, ¿no? No hablo de cereales de caja, sino hablo como tal de alimentos que no son altamente procesados, ¿no? También algunas panaderías integrales, me refiero a como hornear con harina integral e incluir de fibra en nuestra alimentación, así como verduras y frutas todos los días. Las frutas hay que tener cuidado, tanto si no viven o viven con diabetes, porque las frutas contienen un alto contenido también de azúcar, aunque es azúcar propia natural de la fruta, hay que controlarla, pero sí incluirla por su alto aporte de vitaminas y otros minerales. Y fibra a través de las verduras, sobre todo de temporada. En México tenemos una variedad muy importante de verduras en cada temporada que podemos estar incluyendo para aumentar nuestro consumo de fibra.
Sí. Marisol, ¿qué podemos hacer para convencer a las personas de que coman bien? Porque todos los días escuchan los mismos pretextos, que es caro, que no hay tiempo, que no me sirve o que no se puede. ¿En dónde está fallando la información para que las personas se convenzan de que simple y sencillamente es tratar de crear una buena estrategia para alimentarse adecuadamente?
Claro. Bueno, en realidad lo que podemos hacer es una planeación anticipada de nuestras comidas. Incluso puede salir más barato, barato en el sentido de lo que invertimos en nuestra comida que comer afuera, tanto en puestos o en comida rápida. Esa es una de las principales ventajas. Y la otra, que tener una buena alimentación es una inversión a largo, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque tener una buena alimentación nos va a permitir prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica o controlarla si es que ya la tenemos. Por ejemplo, si ya viven con diabetes y cambiamos la alimentación, vamos a prevenir el desarrollo de complicaciones como pie diabético, pérdida de visión, daño renal. Entonces, creo que es una inversión importante. Acérquense con un nutriólogo, con un educador en diabetes y hagan una planeación con alimentos de temporada que va a ser mucho más barato.
¿Se puede revertir la diabetes? Una persona que vive con la enfermedad, hay marcha atrás y tiene buenos hábitos alimenticios. ¿Qué le hace la diabetes particularmente a nuestros órganos?
Sí, bueno, hay un concepto de reversión de diabetes que se está manejando desde hace algunos años, donde se ha visto que las personas que han recibido un recién diagnóstico, o sea que recién se descubren o se detecta el médico que tiene diabetes, donde el principal problema es la obesidad o la resistencia a la insulina, se ha visto que algunos pacientes que se someten a tratamientos, sobre todo en cambios de estilo de vida muy importantes, como alimentación y utilización de algún tipo de fármacos o inyectables, se ha visto que sí hay el término remisión. Pero ojo, esto no quiere decir que al momento en que regresamos a cifras normales, pues la diabetes desapareció por su totalidad. La remisión quiere decir que puedo yo regresar a niveles normales con este cambio de hábitos de vida saludable y tratamiento médico, pero si yo regreso a hábitos, mis niveles de glucosa otra vez van a retomar los niveles altos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sí, son un grupo específico de pacientes que pueden entrar en remisión, pero no quiere decir que pues ya les decimos adiós, ¿no? Ya entró en remisión, adiós, ya no va a volver a pasar, claro, porque todos los factores y los detonantes están ahí y en cualquier momento otra vez pues pueden surgir.
De regreso a la cumbre virtual de diabetes, preguntar si el proceso de inscripción sería electrónico, van ustedes a generar algún vínculo y si hay un límite de participantes por cuestiones de servidor.
Sí, tenemos un límite de participantes de 1,000 personas por cada conferencia, pero no se preocupen, además de esto tenemos habilitado la opción de ver las grabaciones. Entonces ustedes pueden, la cumbre empezó el lunes, si ustedes desean verla, pueden ver las grabaciones del lunes y todos los eventos en vivo. Y la forma de que se puedan inscribir son a los medios que di. Tenemos una página también donde ustedes o las personas que estén interesadas pueden acceder al link de registro, que es un poco compleja, por eso yo siempre sugiero mejor entrar al Facebook, que es V de UltraFine México, para que ahí puedan, ahí está toda la información, les da el link para registrarse, reciben el link para ver todos los eventos y todas las conferencias.
Bien, pues Marisol Olarra, educadora en diabetes y licenciada en nutrición, algo con qué concluir, una recomendación, una invitación a los radioescuchas, precisamente claro, para cambiar nuestros hábitos de alimentación. No sé cuáles que se considera que son las personas que corren mayores riesgos, pero creo que la educación comienza desde la casa y ya hay niños que tienen muy malos hábitos alimenticios. ¿Por qué es lo que ven de sus padres?
Claro. Bueno, el último mensaje es a razón del 14 de noviembre que fue ayer, invitarlos a acercarse y conocer sobre el tema. Y una vez que nosotros conocemos, nos concientizamos sobre qué es lo que debemos cambiar. Y para eso, por supuesto, tenemos esta tercera cumbre y todos los recursos disponibles que hay, tanto en gobierno, en ámbito privado, para poder tener el control y prevenir y tratar diabetes. Muchas gracias.
¿Alimentos prohibidos?
Realmente no es recomendable prohibir alimentos. La palabra, de hecho, es agresiva para quien vive con diabetes o quien está tratando de prevenir. Lo que sí son poco recomendados son los refrescos y los alimentos industrializados en general.
¿Los jugos?
También, los jugos procesados también son poco recomendados por su alto contenido de azúcar.
Incluso los naturales nos dicen que es una gran cantidad de azúcar la que tiene y no es recomendable tomar jugos naturales.
Sí, sí, la realidad es que sí. Pero a ver, hay que tener algo muy muy en cuenta. Todo alimento puede jugar en nuestra contra, cualquiera, incluso una verdura puede jugar en nuestra contra si nosotros abusamos o no lo consumimos. Entonces, ¿cómo debemos encontrar este balance? Acercándonos con un profesional de la nutrición para que justamente nos diga qué cantidades, qué alimentos son más o menos recomendables para mi perfil como paciente. Entonces, no nos dejemos guiar, vamos a dejar de etiquetar a los alimentos como buenos, malos, prohibidos, no prohibidos, y vamos a acercarnos con un profesional a que nos diga cuáles son o tienen un mejor perfil para mí, para mis necesidades, y qué cantidades puedo consumir.
Marisol Larra, nos preguntan si el ayuno intermitente se puede hacer para una persona que tiene diabetes.
Sí, se puede realizar el ayuno intermitente para las personas que tienen diabetes. Sin embargo, cuando hay tratamiento con insulina, si la persona usa insulina, debemos de tener precauciones mayores, porque corren el riesgo de tener hipoglucemias, o sea, azúcar baja en sangre. El ayuno intermitente es dejar de comer desde 10, 12, 14, 18 horas o hasta más. Entonces, el no comer puede perjudicar el tratamiento de insulina. Entonces, aquí todo es bajo supervisión en conjunto, tanto médico con el nutriólogo, para evaluar si es conveniente o no que el paciente realice el ayuno intermitente.
Bien, Marisol, muchísimas gracias por tu participación esta mañana en Radio Metrópoli en Guadalajara.
Muchas gracias a Radio Metrópoli e inscríbanse a la tercera cumbre virtual de diabetes.
Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días.